Tomemos asiento un momento. Cuando tenía, creo que entre 13 y 14 años, yo tenía un profesor que, por cierto, dejó bastante huella en mí, en el sentido positivo. Y este profesor dijo una frase un día, no sé a santo de qué, pero se me quedó grabada desde entonces y la recuerdo perfectamente. Esta frase probablemente, bueno, yo no la he vuelto a oír nunca más. La oí de él, no sabía si era de su cosecha, de su invención o qué. Pero no la he vuelto a escuchar. Y algunos de aquí sí que me la han oído a mí. Algunos sí que me la han oído a mí. Pero probablemente solamente me la hayan oído a mí. Ya me diréis, asentiréis con la cabeza o negaréis si la habéis oído alguna vez. La frase era la siguiente: más vale ser sinceramente hipócrita que groseramente sincero. Repito, más vale ser sinceramente hipócrita que groseramente sincero. Cuando la dijo, yo me quedé así, con razón se me quedó grabada, pero dio una explicación. Dice, imagínate que vas a casa de tu abuelita, ¿vale? Una mujer muy mayor ya, muy mayor, y está sentada allí en su sillón, apenas puede moverse, y cuando te ve aparecer, esboza una sonrisa. Ahí viene mi nieto, mi nieta, ¿eh? Y tú te acercas a él, a ella, y le dices, hay que ver, abuelita, cada día estás más vieja y más arrugada. ¿Has sido sincero? Sí, pero has sido grosero. Sin embargo, si le dices, abuelita, cada día estás más guapa, la abuelita te devolverá otra sonrisa. Sabiendo además que no es verdad lo que has dicho, no es tonta, sabe que no es verdad, pero le gusta oír eso, le gusta oír eso, porque sabe que sale de un corazón cariñoso, ¿vale? Más vale ser sinceramente hipócrita que groseramente sincero, ¿vale? Lo digo, esto era para captar vuestra atención, porque hoy precisamente estamos en Santiago capítulo 3. Y Santiago capítulo 3 es un capítulo que habla de un miembro de esta iglesia. De un miembro de esta iglesia. A ver si sabéis de qué miembro está hablando. Además es un miembro muy conocido. A mí me conocéis algunos, bastantes, y últimamente a base de salir por aquí quizás un poco más. Pero a este seguro que lo conocéis todos, a este miembro. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a inclinar nuestras cabezas y pedir al Señor la bendición para que sea su palabra la que nos hable esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te adoramos. No nos has dejado a oscuras en este mundo, nos has dado la luz de tu palabra que nos habla de la verdadera luz de este mundo, que es tu Hijo Jesucristo, el cual esta mañana brevemente hemos podido recordar de diferentes maneras y diferentes facetas de su obra, de su gran obra, Señor. Pero en nuestra mente está sobre todo la obra culminante, que es la entrega por nosotros, por nuestros pecados. No en vano Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Y nosotros estábamos perdidos. Y tú nos viniste a buscar en la persona de tu Hijo Jesucristo. Señor, ya estamos en tus manos. Por lo menos, y tú sabes quiénes son, por lo menos algunos de nosotros. Pero queremos seguir ahí en tus manos, contemplándote, aprendiendo de ti, Señor. Para que todo lo que pueda producir nuestra vida sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el El domingo pasado, nuestro hermano Moisés terminó con el capítulo 2. Y quiero recordar el último versículo, el versículo 26 del capítulo 2 de Santiago, de la Epístola de Santiago. Es una sentencia de esas lapidarias. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es un versículo a modo, digamos, de resumen, de conclusión, de todo lo que ha dicho anteriormente. Está diciendo que una fe de ese tipo, que no produce obras, y esta mañana se ha hablado de estas obras, o esta mañana se ha nombrado a Gálatas capítulo 5, donde habla de la obra del Espíritu, ¿eh? Y las obras también de la carne. Pues una fe que no produce obras para la gloria de Dios es una fe que no salvará a nadie. Esta mañana me hubiera gustado traer esta mañana lo que voy a compartir aquí, algo que fuera bonito, agradable. Pero hoy vamos a poner aquí en evidencia a este miembro de la Iglesia. Lo vamos a sacar aquí. Y vamos a hablar de él. Y no va a ser agradable lo que vamos a hablar de él, lo que vamos a meditar. No va a ser agradable. A mí me hubiera gustado hablar de otra cosa. Y todos saliéramos de aquí, pues, con un buen sabor de boca. Pero aún así yo creo que vamos a salir también con buen sabor de boca, porque la palabra de Dios está ahí para nuestro bien. Y espero que la aceptemos esta mañana como viniendo precisamente de Dios y para nuestro bien. Por eso vamos a leer el capítulo 3, es un capítulo muy breve, y luego iremos viendo los versículos despacito, comedidamente. Dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy poco pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Una de las formas por las cuales se prueba el compromiso de una persona con Cristo es su uso de la lengua. Y uno de los problemas más habituales donde hay un grupo de personas, y en este caso en la iglesia, suele ser precisamente ocasionado por este miembro, por la lengua. Os voy a leer dos frases nada más, extraídas de un libro que se titula Perlas de la sabiduría en traje de faena. Perlas de la sabiduría en traje de faena. Es decir, son dichos populares. Dice, pon tu mente en funcionamiento antes que tu lengua en movimiento. Otra frase, el caldo de gallina y las buenas palabras no han hecho daño a nadie. El primer punto que vemos que aquí Santiago necesita plantear es que la lengua es un poderoso instrumento para el mal, y lo hace por medio de un largo y cuidadoso argumento. ¿Qué es lo primero que dice? Fijaos que a los primeros que se dirige son a aquellos que desean ser maestros. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Como dijo una vez David Burt, precisamente comentando sobre este versículo hace ya muchos años, allí en la granja de San Ildefonso, estaba yo allí, y dijo, cuando después de leer este versículo, para mí este versículo llega un poco tarde ya, llega un poco tarde, pero es un versículo muy serio, muy profundo, porque precisamente aquellos que, como hoy yo aquí, estoy delante de vosotros para procurar, y ese es mi propósito, hermanos, de verdad, procurar, mediante los comentarios, mediante la lectura, recalcar el mensaje de Dios para nosotros a través de su palabra, la responsabilidad que uno tiene aquí es abrumadora. Y no siempre somos conscientes de ello. Fijaos, vamos a fijarnos en las palabras que dice aquí en este versículo. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Fijaos en el detalle, no os hagáis. Y es ahí donde radica el problema, precisamente. Cuando yo me hago, cuando yo quiero, en vez de cuando yo soy llamado. Y tenemos muchísimos ejemplos en la palabra de Dios. Yo voy a nombrar solamente dos. En Hechos capítulo 13, versículos 1 a 3, ahí, si lo pueden proyectar, Hechos 13, versículos del 1 al 3. Ahí está Pablo y Bernabé, justamente antes de empezar Pablo su ministerio a través de sus viajes misioneros. Dice así, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos dirigentes de la iglesia, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué vemos ahí? Dios, el Espíritu Santo, dice, Bernabé, Pablo, y se lo dice a los dirigentes de la iglesia, apartadlos para la obra a la cual yo los he llamado. Yo los he llamado. Y esto es muy importante. Y esto podemos aplicarlo a lo que está hablando aquí concretamente de ser maestro en la iglesia. Pero no solamente ser maestro, sino cualquier otro ministerio, cualquier otro servicio que realicemos al cuerpo de Cristo, al reino de Dios. Tenemos que estar seguros, hermanos, de que es el Señor el que nos llama. Qué incómodo resulta cuando ves a alguien que es él el que se llama a sí mismo, el que se hace, como dice aquí, ¿vale? Yo es que quiero, bueno, pero ¿cómo sabes que es el llamado de Dios? Pues una confirmación, bueno, no vamos a entrar en esos detalles ahora porque eso es todo un tema en sí mismo, pero uno de los detalles viene marcado por lo que acabamos de leer. Y es que, en este caso, los que han sido llamados también por el Señor a dirigir la Iglesia, estos tienen la responsabilidad también de sobreveer y, guiados por el Espíritu Santo, como hemos leído, en un momento determinado, ver qué hermano, qué hermana tiene, apunta a tener cierto don, cierta capacidad para cierto ministerio, para cierto servicio. Y ese es un buen indicativo, no el único. Por supuesto que está también el llamado interior, está. Pero por sí solo, y eso es algo que vemos en la palabra de Dios, y lo podemos ver también en otros casos, por sí solo no es suficiente. Dios utiliza la confirmación a través de la Iglesia. En Jeremías 28:15, ahí vemos como el profeta Jeremías reprocha de parte de Dios a Ananías su falsa profecía. Aquí tenemos un profeta, Ananías. Sabéis que Jeremías profetizó la destrucción de Israel, perdón, la destrucción de Jerusalén y la deportación de todo Israel, de todo Jerusalén, a Babilonia, donde estarían 70 años. Pues viene este profeta y dice, no, esto no es así, Dios me ha dicho que de aquí a un año los que han sido llevados volverán y que Nabucodonosor desaparecerá del mapa, más o menos, por otras palabras lo dice. Y Jeremías, Dios le habla a Jeremías y dice, dile a Ananías que eso no es así. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Luego, unos versículos más adelante, Dios da una sentencia por medio de Jeremías para este profeta. ¿Y sabéis qué sentencia es? De aquí a un año vas a morir. Fijaos si era y es serio cuando utilizamos nuestras palabras para decir cosas o supuestamente cosas que vienen de parte de Dios. Mucho cuidado. Procuremos que sea la palabra de Dios la que hable directamente y nosotros, guiados por el Espíritu Santo, la que también la compartamos con otros, pero siempre guiados por Dios y con mucho temor, como hacía también el profeta Jeremías, por ejemplo. Y hay muchos más ejemplos, ¿vale? Vemos que como consecuencia de esa forma de actuar aquí, ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, dice que recibirán mayor condenación, un juicio más riguroso. No solamente porque lo que dices tiene que estar conforme a la voluntad de Dios, y cuidado con lo que dices, sino también porque de alguna manera tú lo que dices tienes que apoyarlo también de alguna manera con tu vida. Y aquí, hermanos, uno dice, ¿y para esto quién es suficiente? Para esto, ¿quién es suficiente? Por eso, siempre que compartamos la palabra de Dios con otros, que estemos en una posición, como dice aquí, vamos a decir entre comillas, de maestro, de maestra, tengamos ese temor de que estamos hablando de la palabra de Dios y sometámonos siempre al escrutinio del Espíritu Santo y que sea Él el que nos guíe, que dependamos de Él de verdad. Y no tanto de nuestras propias capacidades, nuestra propia sabiduría, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que a mí me parece. No, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, y si lo aceptas y lo quieres creer, bien. Y si no, pues bueno, es lo que dice, ya está. Yo solamente estoy aquí para ser el mensajero. No soy el autor, soy el mensajero. Muy bien. Dice en el versículo siguiente que todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. La primera declaración, todos ofendemos muchas veces, ¿verdad que sí? Y concretamente, ¿hay alguien que no ofenda, que no haya ofendido nunca de palabra? Es que este capítulo sería para coger, leerlo, cerrar la Biblia y marcharnos a casa. Porque lo dice todo y de una forma tan clara que yo cuando estaba preparando esto realmente yo digo, no, ¿yo qué voy a decir? Pero sí, está clarísimo, ¿qué voy a aportar? Sobran los comentarios. Pero bueno, sigamos meditando en ello, que no nos vendrá mal, seguiremos meditando en ello. Fijaos que dice que si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice? Este es varón, ¿qué? Perfecto, perfecto. Y a todos nos ha venido a la mente esa frase tan dicha, de que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero ¿quién quiere ser nadie? Nadie es perfecto. Pero si alguien, en la medida que lo consiga, es capaz de controlar su lengua, ¿no es verdad que vemos ahí una persona, una mujer, un hombre? Dice, este es prudente. Esta persona es de fiar. Esta persona puedo contarle algo y sé que no va a ir corriendo a contárselo a otros. Esta persona no va a emitir un juicio gratuito por lo que yo estoy diciéndole. A lo mejor le estoy confesando una intimidad, algo de mi vida. Incluso a lo mejor un pecado, una debilidad. Y sé que esa persona no va a soltar lo primero que le venga a la mente. Todos ofendemos de muchas maneras. Luego, el control de la lengua es un buen indicativo de que estamos en un buen camino. Al contrario, si nuestra lengua se pasea por ahí haciendo lo que le da la gana, haciendo daño, ofendiendo, ahora veréis lo que dice a continuación de ella. Palabras muy serias y muy duras, y muy duras. Vamos a ver ahora los tres siguientes versículos, el controlador de la lengua. Dice que aquí da una serie de ejemplos que ilustran este hecho. Uno de ellos, el versículo 3, habla de los caballos. No sé cuántos de aquí alguna vez habéis montado a caballo. Y aparte de montar a caballo, ir al galope. Ir al galope. Os puedo decir, yo lo he hecho, os puedo decir que es una sensación donde la adrenalina te sube, vamos, al 100%. Es tremendo. Impresiona mucho, sobre todo la primera vez. Yo la segunda vez que fui al galope, me pegué, bueno, tuve tal accidente, me pegué tal tortazo que, bueno, me hice una brecha aquí. El compañero que iba en el otro caballo tuvo que quitarse su camiseta, era verano, se quitó su camiseta y me la lió a la cabeza porque no paraba de chorrear sangre, toda la cara llena de sangre. Fue terrible, fue terrible. Y todo porque no supe controlar el caballo. Y era la tercera vez que montaba caballo. Y yo tan valiente, digo, se está chupado. Y cogí al galope. Y en un momento determinado el caballo vio una pequeñita zanja, una zanja que era una cosita así de ancha y así de profunda. En el camino, y yo la vi de lejos y digo, pero esto se la salta al caballo. Lo que yo no sabía yo es que tenía que decir al caballo que tenía que saltarla. ¿Vale? Y el caballo frenó, y el frenazo fue tal que las mismas riendas se me quedaron en la mano cuando yo estaba, bueno, me caí de cabeza por el lado del cuello de él, y había una piedra allí, no sé si era la única que había, pero vamos. Pero la piedra me la tragué entera y fue la que me hizo la brecha. Bueno, no me maté, luego lo pensé, de verdad. Para mí fue un milagro, Pero el caballo. Y sin embargo, si sabes, si tienes habilidad, ¿tú habéis visto la doma del caballo? Como las cosas que hacen, las maravillas que hacen. Por ejemplo, a mí me encanta, independientemente, no vamos a entrar aquí ahora si los toros a uno le gustan o no, pero el rejoneo. ¿Habéis visto el rejoneo? Independientemente de todo lo demás, ¿habéis visto cómo el caballo, cómo esquiva, cómo? Y el otro no tiene, a veces vas con las manos sueltas, solamente con las rodillas. Lo tienen domado de tal manera que el caballo sabe por dónde tiene que ir. Una pequeña indicación, una leve indicación, y el caballo sabe, y hace maravillas, ¿vale? Bueno, pues eso con unas riendas nada más, con el freno de la boca. Un barco dice también que es dominado, también controlado por un pequeño timón. Dice, la lengua también es muy pequeña. La lengua también es muy pequeña, pero se jacta de grandes cosas. Y además, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Los incendios, estos incendios que hemos visto este verano y todos los veranos, a veces ha sido una chispa. a veces ha sido mano del hombre, muchas veces. Pero no necesita el hombre llevar allí y llevar una bomba incendiaria. No, con una simple cerilla puedes incendiar un gran bosque y puedes ocasionar uno de los incendios de este verano, si os acordáis. Un hombre estaba haciendo un trabajo, unos trabajos con unas rejas, creo que tengo entendido, con una puerta y tal, y con las chispas que salió de la radial, ocasionaron el fuego. Una chispita, de nada. Unos fuegos que fue algo tremendo. El desastre allí en Galicia fue horrible. Y fue por una, vamos a decir, una imprudencia, ¿no? Una pequeña chispa. Bueno, pues utiliza este ejemplo, y el versículo 6 también, como veis, dice que es la lengua realmente es un fuego de maldad. Ya no es una chispa, es pequeña, pero realmente es un fuego de maldad. Piensa por un momento en cuántas veces, no sé si te puede venir a la mente alguna vez que hayas sentido que te han hecho daño. De alguna manera. Probablemente una de esas maneras ha sido por algo que alguien te dijo. Seguro. Fueron palabras. Seguro que no fue una agresión física. Fueron palabras. ¿Cuántas veces nos hubiera gustado aquellas palabras que incluso nosotros también hemos dicho, volver atrás y no haberlas dicho? ¿Por qué diría en aquella ocasión aquello? A mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi padre, a mi madre. Pero ya han sido lanzadas. Luego podemos pedir perdón. Por supuesto que sí. Pero a veces, qué difícil, sobre todo las palabras, borrarlas. Quedan ahí. Solamente con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo podemos llegar a apartarlas de tal manera que no nos influyan en nuestras relaciones. Pero, ¿qué daño hace? Dice que es algo que ha sido corrompido por la caída. Dice que está entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. Es un miembro de la Iglesia capaz de contaminar a toda la Iglesia. E inflama además la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, dice, ¿por quién? Por el mismo infierno. Es un poder diabólico realmente el que hay detrás de ahí de eso. Qué tremendo, ¿verdad? Qué palabras. Dice versículos 7 y 8 que es indomable. Porque el hombre es capaz, no al 100%, no está diciendo que sea al 100%, pero hemos sido capaces de domar pues, todo tipo de animales. ¿Vale? Sin embargo, algo que está en nuestros propios miembros, no hemos sido capaces de controlarlo. La lengua es de todo lo más difícil de domar. ¿Pero sabéis por qué? ¿Os acordáis de las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, porque del corazón, de la abundancia del corazón, que habla la boca? La lengua no actúa por sí sola, no es un miembro que actúa por sí sola. Está controlado a su vez por el corazón. Yo dije una frase tocando este capítulo precisamente en el grupo de Hogar. No sé si el autor, lo dije, digo, cuando llegue a eso lo comprobaré, pero no lo comprobé. Quizás alguno lo sabéis, alguno que le gusta leer. Creo que fue León Tolstoy, el autor ruso, el novelista ruso, el que dijo la siguiente frase o parecida. Dice, si los malos pensamientos de los hombres, malos pensamientos que salen del corazón, ya no digo lo que dicen, sino malos pensamientos, volaran, no veríamos el sol. Nunca veríamos el sol. Si los malos pensamientos, nuestros malos pensamientos volaran, nunca veríamos el sol. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el problema no es lo que decimos, lo que me has dicho, lo que yo te he dicho. El problema es que tú sabes que lo que yo te he dicho a ti, en el fondo, es algo que ha salido de mi pensamiento. Es algo que está ahí, en mi corazón. Luego puedo decir, lo dije sin querer. Y tal. Queremos disfrazarlo de muchas maneras. Queremos justificarlo porque sabemos que hemos hecho un gran mal. Pero, qué difícil es. Aun contando con toda la capacidad, no hay ser humano que pueda controlar su lengua al 100%. Aún el más santo, experimenta momentos cuando desearía volver a meter en su boca las palabras que acababan de salir. La lengua es inquieta, es un mal que dice en versículo 8 al final, que no puede ser refrenado. Llena, fijaos, palabras más duras también. ¿Llena de qué? De veneno mortal. 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 Acordaos de esta palabra, mortal. Porque las palabras pueden matar. De hecho, matan. ¿Sabéis que los tiranos, cuando cometen sus atrocidades, el primer paso es ordenar a los suyos que lo hagan? ¿Y cómo lo hace? A través de las palabras. Ejecuta a este. Haz esto. Haz lo otro. Y ahora vemos en versículos 9 y 10 una contradicción. La contradicción que se produce también. Con ella venimos aquí a la iglesia. Hemos venido esta mañana. Y venimos aquí a bendecir, a orar. Pero luego salimos. Y dice aquí, con ellas maldecimos a los hombres. Y a veces sin darnos cuenta, lo estamos haciendo. Sin darnos cuenta. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:14, dice, bendecid y no maldigáis. Fijaos que no dice solamente no maldigáis, que ya estaría bien, ¿verdad? Ya estaría bien si hiciéramos eso, no maldecir, ¿no? Yo no maldigo. Pero dice, no, al contrario, no solamente no maldigáis, sino bendecid. Bendecid. ¿Eh? Es un paso más. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Yo imagino a Santiago escribiendo estas palabras, estas últimas palabras, hermanos míos, esto no debe ser así. Debe ser con una tristeza, con una... Parecen palabras que salen como muy tristes, ¿no? Hermanos, por favor, esto no debe ser así. Por favor, no lo hagáis. ¿Eh? Maldición y bendición. Dice la palabra de Dios, también el Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros llamamos a alguien, dice, ¿os acordáis cuando recuerda el mandamiento de no matarás? ¿Qué dice? ¿Habéis oído dicho? ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que dijere a su prójimo fatuo un insulto, ya la ha matado en su corazón. Tremendo, ¿eh? Lo dijo el Señor Jesucristo, no lo ha dicho Santiago, ¿vale? Podríamos incluso, no debemos, bueno, lo ha dicho Santiago, pero es que eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En la antigüedad era costumbre, en ciertos lugares, poner la estatua del rey, del emperador y tal. Y si uno pasaba por allí e insultaba a esa estatua, a esa imagen, era como insultar al mismo emperador, al mismo rey. Y sufría un castigo severo. Trayéndolo a la palabra de Dios, cuando nosotros insultamos, cuando nosotros agredimos verbalmente a una persona que ha sido hecha a imagen de Dios, de alguna manera, es como si insultáramos a Dios también, de alguna manera también. Porque esa persona, no olvidemos, ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Yo debo tener esto muy en cuenta. Y os aseguro que el haber meditado en este capítulo, os aseguro de verdad, me ha hecho replantearme muchas cuestiones en mi proceder, en mi vida. Cosas que a veces yo pensaba que no eran de mucha importancia. Estos días vivimos unos días de convulsos en la política. Y es fácil, y no está mal. No estoy diciendo que no debamos examinar, juzgar lo que está pasando, pero es muy fácil atravesar la línea y empezar a proferir palabras quizás inapropiadas. Voy a decir inapropiadas. Yo voy a ser suave, no voy a ser tan severo como Santiago, ¿vale? Inapropiadas, refiriéndonos a terceras personas. Cuidado, sobre todo cuando la palabra de Dios nos dice que oremos por nuestras autoridades, lo cual no excluye, repito, que utilicemos esta mente que Dios nos ha dado para examinar lo que está ocurriendo y llegar a conclusiones. Allá cada uno a las conclusiones con las cuales llegue. Pero cuidado con qué cosas decimos. Bendecid y no maldigáis. Y por último, los últimos versículos. Bueno, perdón, el 11 y el 12 viene a poner el ejemplo para presentar esta conclusión. El ejemplo del agua dulce y amarga. Evidentemente no pueden brotar de una misma fuente. ¿Cómo? Tampoco, como es diferente también el fruto de un árbol o de una viña. Y cuidado, no convirtamos nuestras alabanzas a Dios en una cobertura para intentar, aunque sea inconscientemente, disfrazar ese tipo de vida o tipo de doble vida que en realidad estamos llevando. Porque cuando maldecimos por un lado y bendecimos aquí por otro, es una forma de doble vida, tal y como dice también Santiago. Una persona de doble ánimo, doble alma. Versículos 13 al 18, ahí nos explica cuál es el antídoto para la lengua. ¿Cuál es el antídoto? Pues es la sabiduría, hermanos. Es la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Pero no podemos equivocarnos y confundir la sabiduría que viene de Dios con sabiduría, también dice aquí, sabiduría terrenal, diabólica, versículo 15. Sobre todo cuando queremos justificar nuestro mal proceder. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría consiste, primero, ¿os acordáis que dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios? El temor de Dios. Pero yo para sentir ese temor santo de Dios, primero tengo que conocer su palabra, ¿verdad? Tengo que conocer su palabra. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en eso. Lo que yo sé de su palabra, lo que yo conozco de su palabra, no lo puedo ignorar, no lo puedo obviar. Y tengo que aplicarlo a mi vida. Y en la medida en que de una forma correcta es aplicada esa palabra en mi vida, estoy actuando de una forma sabia. Esta es una persona sabia. Sabrá más o sabrá menos, pero lo que sabe lo aplica a su vida. Se aplica en su vida. Esta es una persona sabia. Esa es la sabiduría que, como dice aquí, viene de Dios. ¿Y en qué resulta? Pues volvemos a lo que es el tema de estos últimos versículos y de la semana pasada. En buenas obras. Porque ¿cómo se muestra eso? Pues buena conducta, en sabia mansedumbre. Y aquí es otro ingrediente que muestra también, la mansedumbre, la paz. Porque donde la lengua se pasea libremente, suele haber que hay discordia. Como dice aquí, celos amargos, envidias, contiendas, rivalidades. Y se muestran sobre todo por lo que él dijo, por lo que ella dijo o por lo que yo dije. Versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin embargo, en el versículo 15 nos decía que esta sabiduría, esa sabiduría donde hay celos amargos, donde hay contienda, ahí se demuestra que hay una sabiduría que es al revés, que no viene de lo alto, que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Aunque pretendamos disfrazarla incluso de celo por las cosas de Dios. No, es que aquí estamos tratando un tema doctrinal muy importante, pero ¿cómo lo estás tratando? ¿Con una actitud de mansedumbre? ¿O estás ahí intentando machacar al que tú consideras en ese momento tu enemigo? Incluso podemos llegar a eso. ¿Cuántas iglesias, cuántos grupos se han dividido precisamente por diferencias de opinión y han llegado a estas rivalidades? Pero fijaos, repito, la sabiduría que es de lo alto, versículo 17, es pura primero. Es decir, significa que la persona es sincera en su obediencia a Dios. No tiene motivos ocultos en su deseo de santidad. Dice a continuación que es pacífica. Significa que produce paz en la iglesia.
Si es pacífica, tiene que producir paz.
Al final. Dice también que es amable. Es decir, no es combativa, es benigna. Está llena de misericordia y de buenos frutos. Misericordia. ¿No clamamos nosotros porque el Señor tenga misericordia de nosotros? Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador. Sin embargo, tenemos al otro pecador delante de mí y lo queremos machacar. Y lo queremos machacar porque es un pecador. ¿Eh? Y al mismo tiempo digo, Señor, ten misericordia de mí. Bueno, ¿quieres recibir misericordia? Pues si realmente has entendido lo que es la misericordia de Dios, tendrás también misericordia con los que te rodean. Dios es siempre misericordioso, es dadivoso. ¿Eh? Y los que están llenos de su sabiduría también serán así. Y por último, es imparcial, no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Siempre debe producir paz. Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor Jesucristo, porque ellos serán llamados. ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? ¿Quiénes? Los pacificadores. ¿Por qué? Porque están llenos de la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Espíritu de Dios. Pero donde se siembra contienda, ahí no hay mucho de los hijos de Dios ahí, según lo que deducimos de aquí. Y ya por último, unos datos. ¿Sabéis? En la Biblia, he estado buscando, se nombra la palabra lengua directamente, de diferentes maneras, 142 veces, de forma directa. Luego la palabra hablar, habla, dichos y tal, también se nombra muchísimas veces. Pero solamente la palabra lengua se nombra de forma directa 142 veces. Y ahora os voy a leer los 142 versículos. No, vamos a ir terminando ya. Pero sí que os voy a leer unos cuantos. Unos cuantos que están en tono, vamos a decir, negativo, y otros en tono positivo. Y otros que tocan, que son los versículos que están sobre todo en Proverbios, en el libro de Proverbios, que son los que se llaman versículos antitéticos, ¿vale? Que es decir, que hablan de lo positivo y lo negativo al mismo tiempo, ¿vale? Esta vez en un contraste, dicho de otra manera. Dice así, o lo iba a ir leyendo rápidamente, no sé si dará tiempo allí a proyectarlo, pero bueno, yo lo leo más rápidamente todavía, creo. Salmo 12:3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Dios destruirá. Salmos 12:4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ahora muy positivo este, 35:28. Y mi lengua hablará, ¿qué? De tu justicia, del Señor, y de tu alabanza todo el día. En el Salmo 39, versículo 1, dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. En el Salmo 45:1 dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. En el 66:17, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. En el 73:9, pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, los impíos. En el Salmo 119 y versículo 172 dice así, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, todos son justicia. Proverbios 6:16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Repito, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Fijaos, en el mismo versículo habla del asesino y de la lengua mentirosa. Cuidado, ¿eh? En Proverbios 10:31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. En el 12:18 hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En el 12:19 el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y por último, el 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Pues que el Señor nos dé una lengua, bueno, primeramente un corazón. Un corazón. Un corazón conforme a Él. Y que, por tanto, nuestra lengua diga, profiera cosas conforme también a Él, a su voluntad. Y que Él sea glorificado por ello. Como hemos leído, rebosa mi corazón palabra buena. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Dirijo al Rey mi canto. Vamos a orar. Padre Celestial, creo que no exagero, Señor, si digo que esta mañana todos los que estamos aquí deberíamos postrarnos de rodillas delante de ti y pedirte perdón, en primer lugar. Porque no somos lo suficientemente sabios, o no lo hemos sido, por lo menos, en muchas ocasiones. Pero, Señor, tenemos algo, por otro lado, muy bueno y muy positivo, que eres tú en nuestra vida. Que eres tú el que primero señala dónde está el problema, que nos da el diagnóstico, pero también nos das la solución, la salida. Y te alabamos y te adoramos por ello, Señor. Gracias por permitirnos alabarte y adorarte, Señor, con nuestra lengua, con nuestro corazón. Perdónanos cuando nuestra lengua emite palabras que a ti no te agradan, que no están dentro de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a corregirlo. Señor, tenemos el ejemplo supremo, que es tu Hijo Jesucristo. Él dijo una vez, enfrentándose a los religiosos, ¿quién me acusa a mí de pecado? ¿Quién me acusa? Nadie pudo decir que ni una sola palabra, ni un solo hecho de su vida fuera reprochable. Y así nos consta, Señor. Gracias por la perfección de tu Hijo. Gracias que por esa perfección nosotros ahora podemos acercarnos a ti confiadamente. Como dices en tu palabra, en hebreo, Señor, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, Señor. Queremos, Señor, que tú nos socorras y que tengas misericordia de nosotros y que nos enseñes cada día a tener misericordia también de los demás. Y como dices tú también en tu palabra, a juzgar a los demás como superiores a uno mismo, Señor. Sabiendo que hemos sido creados todos, yo y también los demás, Señor, a tu imagen y semejanza. A ti sea la gloria, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Protege esta iglesia. Protege las familias. Protege las relaciones, Señor. Y que se nos conozca, Señor, porque somos mansos, porque somos humildes, Señor, porque somos prudentes, porque somos, en suma, seguidores de tu Hijo Jesucristo. Que se nos conozca por ello, Señor, y no por otras cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.